pasa de la tarjetita.
¿Gustavo, vas a escribir? ¿Vas a escribir?
¿Qué?
¿Vas a escribir?
No sé, te parece que escriba.
No te digo para poner la grabadora aquí o aquí.
Ah, porque se nota la diferencia.
Poco, ¿eh?
¿Queréis que hable más fuerte?
No, no,
pero
no.
Me voy distanciando del micro, ¿no?
Ahora que estoy hablando de estas cosas de la televisión.
Ahora que soy una estrella televisiva.
Los anuncios,
¿no? Sale 12, ¿no?
¿Eh?
Sale
12. El 8.
¡Ay, está rico!
El 8 de
diciembre.
Y de diciembre.
Soy perfecto.
Varios menos en
que soy el hombre más perfecto que hay en el mundo mundial.
Hay
y menos increíble, más humilde.
Los de deportes,
bueno, se de servir bastante bien, ¿eh? Y otros vale. Catalanes que siempre son lo mismo.
¿Cómo estáis?
Uy, una crítica.
Mi musa, ahora sí que va a ir bien la clase. Que me cuida, ¿sí? Bien. ¡Míralo! ¡Ah! ¡No has venido el otro día!
¿Estás bien? Sí.
Estábamos ahí esperando y yo digo, algo ha pasado. Y estaba un poquito preocupado, ¿sí?
Vale, perfecto.
Ahora será de
Lama Dhamma Namla Gyatso Shiyo Idam Kilkar Gilatsok Namla Gyatso Shiyo Zangye Shandende Namla Gyatso Shiyo Dambe Shoye Namla Gyatso Shiyo Babe Gedo Namla Gyatso Shiyo Pao Kadra Choye Gyong Sumay Tso Gyeche Gishen Nandempa Namla Gyatso Shiyo Babe Lama Dhamma Namla Gyatso Shiyo Idam Kilkar Gilatsok Namla Gyatso Shiyo Zangye Shandende Namla Gyatso Shiyo Dambe Shoye Namla Gyatso Shiyo Babe Gedo Namla Gyatso Shiyo Pao Kadro Choye Kyong Sumay Tso Gishi Gishi Nandem Pa Namla Gyatso Shiyo Pale Lama Dhamma Namla Gyatso Shiyo Vidam Kyokor Gila Tsok Namla Gyatso Shiyo Sangye Shondende Namla Gyatso Shiyo Dambe Shoye Namla Gyatso Shiyo Babe Gido Namla Gyatso Shiyo Pao Kadro Choye Kyong Sumay Tso Gishi Gishi Nandem Pa Namla Gyatso Shiyo Pale Lama Dhamma Namla Gyatso Shiyo Vidam Kyokor Gila Tsok Namla Gyatso Shiyo Sangye Shondende Namla Gyatso Shiyo Dambe Shoye Namla Gyatso Shiyo Babe Gendo Namla Gyatso Shiyo Pao Kadro Choye Gyong Sumay Tso Gishi Gishi Nandem Pa Namla Gyatso Shiyo Babe Lama Dhamma Namla Gyatso Shiyo Idam Kyokor Gila Tsok Namla Gyatso Shiyo Sangye Shondende Namla Gyatso Shiyo Dambe Shoye Namla Gyatso Shiyo Babe Gendo Namla Gyatso Shiyo Pao Kadro Choye Gyong Sumay Tso Gishi Gishi Nandem Pa Namla Gyatso Shiyo Babe Lama Dhamma Namla Gyatso Shiyo Idam Kyokor Gila Tsok Namla Gyatso Shiyo Sangye Shondende Namla Gyatso Shiyo Dambe Shoye Namla Gyatso Shiyo Babe Gendo Namla Gyatso Shiyo Pao Kadro Choye Gyong Sumay Tso Gishi Gishi Nandem Pa Namla Gyatso Shiyo Babe Lama Dhamma Namla Gyatso Shiyo Idam Kyokor Gila Tsok Namla Gyatso Shiyo Sangye Shondende Namla Gyatso Shiyo Dambe Shoye Namla Gyatso Shiyo Babe Gendo Namla Gyatso Shiyo Pao Kadro Choye Gyong Sumay Tso Gishi Gishi Nandem Pa Namla Gyatso Shiyo
Mantras, hay días que un poquito más rápido, ¿no? Depende del ambiente, cómo está el ambiente, ahí estaba bien para hacer mantras, ¿vale? Voy a empezar a enseñar un texto, que es uno de los textos que empezamos a estudiar cuando entramos dentro del Mahayana, ¿vale? La vía, ¿veis? El alumno número uno, mi alumno número uno, que le quiero mucho, ¿vale? Que me graba las clases, él no quiere que nadie sepa quién es. Entonces él me preguntaba, oye Gustavo, ¿cómo es posible que tú estés enseñando el Mahamudra sin haber enseñado primero el Namarupa Parishadanana? ¿No? Parece una conversación de dos locos, porque yo no he entendido nada. Y digo, ¿qué? ¿Qué querías que te enseñara? Y él dice, Namarupa Parishadanana. Y digo, ah, puede ser que se voy a leer un libro que sepa algo de lo que quiere decir esto, porque él sabe un montón, estuve en India y tal, con los grandes maestros. Y entonces quería que enseñara esto, ¿vale? ¿Por qué lo hacemos? La técnica del Dharma es una técnica un poquito de audición, escuchar a la gente, escuchar a nuestros alumnos en realidad, saber cómo puede ser útil a esta persona a nivel de los conocimientos. Es lógico que si yo os empiezo a decir desde el inicio que nuestra relación tiene que ser más con aquello que consideremos el material, rupa, que con el mental, nadie lo entenderá nada. Desde el inicio la gente no entenderá. Dice, me pasará el mismo que a mí, que pasaré 6 años escuchando los mismos textos sin haberlos entendido bien. Hasta que un día es una buena técnica, porque ha sido la técnica de mi maestro. Pero vosotros tendréis, no sé si tendríais tanta paciencia como yo, para todos los días que llegases aquí, de escuchar exactamente el mismo texto sin que nadie os explique, ¿vale? Y que cuando vayas a preguntar y a decir, oye Gustavo, ¿me explicas este texto? Dice, yo del Prema Paramita no sé nada. Así ha sido como he aprendido yo, ¿vale? Los maestros me daban un mantra grande para decirlo y yo iba todo contento porque soy muy mental y soy muy intelectual y a mí me gusta la explicación de las cosas. Dice, oye, dime lo que estoy diciendo porque no sé lo que estoy diciendo. Y mi maestro me mira y dice, tampoco tienes por qué saberlo todo. ¿Sabes? Si te deja en paz, estás tú repitiendo una cosa que no sabes. Después entiendes todo lo que hay allá por detrás, pero es una técnica que funciona para la gente que tiene una mente un poquito austera y un poquito oriental. No una mente tan occidental. Yo cuando mis maestros me han enviado para acá y me han dicho que hiciera un dharma ibérico, un dharma pata negra, ¿no? Yo digo, debería hacer a este dharma que enseñé yo. Lo han hecho porque sabían que de alguna forma yo con los occidentales tengo métodos que pueden llegar a entender verdades profundas del Dharma, que la gente que siguiendo los trámites, los parámetros normales y tradicionales, no llega a entender jamás en la vida, jamás, que es la historia del Praña Paramita Sutra. Entonces el Buda, la primera vez que enseñó aquello que nosotros llamamos la verdad relativa. Es relativo. Él empezaba a hablar del ego, dice, el ego existe, ¿vale? Y decía, el ego existe, pues es formado por varias cosas, pero es una existencia. Existe el dolor, existe la interdependencia de los fenómenos, existe el fin de las cosas, ¿vale? La impermanencia de las cosas. Entonces lo enseñó así, enseñó cómo funcionaba nuestro ego, para que pudiéramos conocer lo que era nuestro ego, ¿vale? Las emociones. Pero esto, al análisis profunda, no ¿cómo diríamos? No, no consigue pasar, o sea, que utilizando la lógica, utilizando el análisis, no es 100% correcta la verdad relativa. Es relativa al momento en que vivimos nosotros. O sea, yo no os puedo decir desde el inicio, no existes. A ver, te hubieras ido el primer día si hubieras llegado aquí y hubiera aquí un lama, además con un montón de anillos y todo eso, que te dijera no existes y bueno, y andamos avante, ¿vale? Entonces es necesario explicar bien el porqué, esta noción de no yo, pero hasta llegarmos, como tenemos tantos conceptos que han sido creados en el occidente desde muy pequeñitos, pasa algo en el Dharma con el cual yo no estoy a favor. Que es, se enseña a los extranjeros de una forma y se enseña a los orientales de una forma completamente distinta. O sea, dicen, yo cuando el Dalai Lama me invitó para ir a una universidad budista en el sur de India, yo digo, vale, pues esto mola, ¿no? Pues una cartita de Dalai Lama firmada y tal y eso. Y no sé ni siquiera dónde está, si queréis saber. Sé que la tengo guardada, eso sí, tengo que ir a buscarla, que el otro día me hizo falta, pero no... los regalitos que me dio, yo no tengo, solo tengo uno, ¿vale? Entonces lo voy dando a la gente y me voy desprendiendo un poquito de eso. Entonces yo he llamado a la universidad para preguntar pues cuál era todo el temario de la universidad, pues son 13 años, y para saber cuál era el temario. Y me han dado un temario, y yo cuando estuve investigando un poquito más vi que el temario para los tibetanos era completamente distinto que era para los nuestros. ¿Tú sabías esto? No sé si siguen los mismos textos. Ya lo había dicho yo. Bueno... Total, yo he dicho que no. Yo digo, mira, a mí o me tratan como un más o no. No, es que vosotros no podéis entender algunos de los principios del Dharma debido ya solo el hecho de haber nacido en una sociedad pues, de consumo y de tal y de eso. Os veis de una forma distinta y es muy complicado enseñar eso. Yo digo, bueno, pues ese es vuestro problema, eso depende del profesor, ¿sabes? O sea, yo voy con lo que voy, con la mochila que voy. Si el profesor es bueno, pues me podrá enseñar todo hasta el final, porque no voy a ir a jugar. ¿Y yo para qué? Para después venir al occidente con un papelito diciendo, he terminado la universidad. Pues no, para eso no, para eso me quedo aquí y me lo divierto mucho más, porque ya me voy de fiesta con los amigos y tal, y vosotros sois un poquito aburridos. Pues no, así que no, ¿vale? Entonces, claro, cuando empezamos a hablar sobre el Paramita Sutra, tú a un oriental lo puedes enseñar enseguida, a un occidental no, porque no lo va a entender al 100%. Cuando nosotros decimos los cinco skandhas son vacíos, yo tengo que explicar con la pared, yo tengo que explicar con las estatuas, yo tengo que explicar con las emociones para que entendamos que en realidad aquí es vacío, ¿vale? Que no existe nada por detrás, pero mismo la noción de vacío para nosotros es una nada donde no hay nada. Y para los orientales no existe. Shunyata no es que no exista nada. Lo que existe siempre es independencia de las cosas de otras cosas también. Y este es muy profundo, ¿vale? Este es extremadamente profundo. Entonces el Pragyaparamita Sutra empieza por el Sakyamuni, cuando ha enseñado la primera vez, la ha enseñado en Sarnath, una zona de la India llamada Sarnath, muy cerca de donde está esta estatua aquí, que está del Gaducho, ¿vale? Y porque él no quería enseñar, entonces después andó un poquito y enseñó la primera vez cómo funcionaba la mente humana y la psicología, la verdad relativa. En la segunda vez que enseñó el Dharma, enseñó aquello que nosotros llamamos el Mahayana, o gran vehículo, ¿vale? Ya os explicaré por qué se llama gran vehículo. De verdad, me estoy agobiando un poquito con estos bodies. Tengo que comprar muchos bodies, voy a comprar un gigante así que no se termine nunca, ¿vale? Llamamos a esto Mahayana. Como sabéis, Maha quiere decir que no hay nada más grande que él. Yana quiere decir vehículo, ¿vale? Significa vehículo. En el Mahayana, el Buda enseñó un texto, uno de los primeros textos que enseñó, el Prajnaparamita Sutra, ¿vale? Vamos a poner así. Paramita Sutra. Eso es importante que lo sepáis porque es uno de los más comentados y es donde vamos a entrar nosotros ahora dentro de nuestra meditación. Entonces el Sakyamuni, que estaba ya en un sitio espectacular, que tiene unas vistas súper bonitas, era muy difícil acceder en Hashgir, ¿vale? Es el mejor sitio para hacer la meditación sobre la vacuidad, sobre el sunyata, Ahí un día estaba él meditando y dice la historia que exactamente el Bodhisattva Avalokita, mientras practicaba la vía de la comprensión perfecta, ¿vale? O sea, esta meditación que estamos haciendo, que en realidad es el Mahamudra, posó su mirada iluminada sobre los 5 skandhas y vio que eran todos igualmente vacíos. Quiere decir que vivían en interdependencia. Cuando hablamos de los 5 skandhas, hablamos de los 5 agregados psicológicos que forman el yo, que nos dan la noción de que existe un Gustavo. O sea, la noción esa del Gustavo es formada por algo. No hay nada en el universo que no sea formado por nada, ¿cierto? Que no tenga causas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Todo en el universo existe independencia de algo, ¿cierto? Eso lo tenéis claro porque lo he explicado aquí bastantes veces en las clases, ¿no? O sea, hemos dicho que la pared no existía por sí misma, que la pared existía porque había ladrillos, porque había cemento y tal, y eso. Después hemos dicho que el cemento no existía por sí mismo, después hemos dicho que el agua no existía por sí mismo, el oxígeno no existía por sí mismo, ni los protones existían por sí mismos, eran compuestos. Y los protones son compuestos por quarks, que son distintos entre sí, quiere decir que también son compuestos, no se sabe de qué, pero ya existe ya un indicador que nos deja márgenes para dudas, que el protón también es compuesto en sí, ¿vale? Todo en el universo visible, todo es compuesto por algo. No existe una cosa que no sea compuesta por otras. Nosotros lo pensamos, ¿no? Cuando pensamos en el Gustavo, en el alma Gustavo, en el espíritu Gustavo, lo que está allá más por atrás de Gustavo, creemos que esa es una existencia, que ahí hay algo que no es mutable, que no depende de nada para existir, ¿vale? Que existe por sí mismo. Pero esto nos causa muchos problemas de allá por detrás. Yo explicaba a mis alumnos que muchos de aquellos que hablan sobre el esoterismo y sobre las religiones y tal, normalmente, utilizando el sentido común, ¿vale? Que el sentido común, cuidado con el sentido común, ¿vale? Yo he conocido a un hombre que es muy inteligente estadounidense que dice, a mí no me gusta nada el sentido común, ¿vale? Porque no ha sido el sentido común que ha cambiado el mundo, ha sido el incomún que ha cambiado el mundo. Ha sido un tío que estaba allá sin hacer nada, ¿no? Debajo del árbol, le cae una manzana en la cabeza y se cae. Y el tío, nadie pensaba, el sentido común no diría, pero ¿para qué pensar? Las manzanas caen porque el árbol está ahí y el suelo está abajo y tal. Y el tío empezó a pensar, ¿por qué es la manzana se siente atraída hacia el centro de la tierra? Tal vez. Era un tío fuera del común, ¿no? Que dice, el sentido común nos dice que la tierra es plana. Y hubo alguien que le pareció que se puso a pensar que era un tío fuera del común, que seguramente sería el loco de la época, y probablemente en la época, hasta le han dado una calefacción un poquito exagerada, ¿no? Y así hay un poquito de frío y tal, y así dice, vamos a calentar el señor, y él dice, un calentado un poquito de más, porque salía del sentido común, ¿vale? Entonces, cuidado con esta historia del sentido común. Porque muchos de los lamas, nosotros que somos unos engañadores de personas, engañamos a todo el mundo que queramos porque tenemos mucho carisma, sabemos hablar, tenemos desparpajo y tal y eso, y tenemos respuestas siempre para todo y tal y eso, jugamos con la historia del sentido común. Que lo sepáis, tened miedo de aquellos que son lamas, de aquellos que saben hablar mucho y que tienen muchas verdades absolutas para los demás y eso, porque normalmente somos unos tramposos, o sea que en realidad no existe nada de sabiduría verdadera allá por detrás. Los textos antiguos, este señor, que estuvo, uno de sus trabajos ha sido memorizar un texto que lo hizo aquí delante de todos, hay una parte de esto que dice, es muy fácil confundir a un charlatán con un gran maestro, es facilísimo. Y es muy fácil ver un gran maestro y pensar que es un charlatán también, ¿vale? Pero en los días de hoy es facilísimo esto. O sea, tenéis que tener cuidado con esta historia de sentido común. Y entonces ellos dicen, aquello que te decía yo esta mañana, creo que era a ti, que decía esta mañana, dices, oye, pues tú, cuando tenías 2 años, ¿eres la misma persona que eras antes? Dices, sí. Dices, ¿en qué? Y tú dices, bueno, nos vamos a pensar, ¿tu cuerpo ha cambiado? Dice, sí, todas las células cambian y, o sea, que a nivel físico ya no tengo ya nada que venga de... Dices, pues vale, y a nivel emocional, tus emociones son las mismas que tenías cuando tenías 2 años. Dices, no, también han cambiado. Y tu intelecto también ha cambiado. O sea, el intelecto, el corazón y el cuerpo han cambiado. ¿Qué se mantiene igual? Dicen, es el espíritu, ese es el alma, el que nunca cambia, el inmutable, el inmuable, el que no existe. Y ese es el sentido común. O sea, nosotros decimos, oh, qué gran verdad ha dicho. Pero ¿por qué no lo hemos pensado muy bien en ella? Entonces, siempre que alguna persona como yo os diga algo, hay que hacer, como decía Sakyamuni Buda, como un hombre que va a comprar oro.
a ver si aquello es verdad. Da igual si tengo tatuaje, da igual si tengo anillos, olvidaros de todo eso. Porque el aspecto en sí a mí me sirve como una forma de enseñanza también, ¿vale? Pero eso, todo eso da igual. Y lo importante es lo que sale de allá, el sentido, y no tanto las palabras que hay por detrás. Entonces, claro, en el sentido común nosotros decíamos que existía un yo allá por detrás, yo me siento el Gustavo que existe aquí, separado de ti, de Miriam, que también existe por sí misma, y eso es lo que nos dice el sentido común. Pero el análisis y la lógica nos dice totalmente el contrario. Dice, no hay ningún Gustavo allá por detrás. Ese Gustavo es formado por los cinco escalas de los cinco agregados psicológicos. ¿Por qué no puede existir ese Gustavo allá por detrás? ¿Os acordáis de todo eso? Decimos que sería hemos dicho que se tenía que multiplicar hasta el infinito. Hemos dicho que antes de nacer no podía haber pensado en nacer, entonces se no ha pensado y ya no ha nacido por sí mismo. Las causas ya no están dentro de su interior y ha sido causado por otras cosas que son en su exterior. ¿Vale? ¿Eso lo podéis entender? ¿Lo entendéis esto bien? O lo explico así más mejor para que en la próxima clase podamos avanzar y que eso lo entendamos bien. ¿Lo queréis que explique?
Sí.
¿Ya lo habéis entendido?
Sí,
¿no?
Sí.
Vale. Muy bien. Entonces vamos allá. Estamos hablando de un yo, de un Gustavo, ¿no? Hemos dicho que si existe ese verdadero Gustavo, o sea, ese es mi maestro que tuve yo, Andrei Mikhailovanov, que decía estas cosas así tan bonitas, ¿vale? Y que me dice, Gustavo, existe el espíritu allá por detrás, que es inmutable, que es el... Bueno, que me decía eso. Pues entonces la primera pregunta que nosotros hacemos es, si este espíritu, si este yo, si este Gustavo, no tiene una causa, si no ha sido causado por nada, quiere decir que yo soy causa de mí mismo. Yo, esto no, eso ya sabemos, pero esa experiencia de Gustavo es causa de sí misma. ¿Cierto? ¿Sí? ¿De verdad? Pero tienes que decirme algo para que yo sepa si estáis entendiendo o si no. ¿Vale? Si es un no, no. Pero si es un sí, sí, ¿vale? Para que yo pueda seguir para adelante. Entonces, si yo no he sido causado por nada, pero existo, he sido causado por mí mismo. ¿Es cierto esto? Vale. Entonces quiere decir que el Gustavo, que es esto, ¿vale? El Gustavo encierra dentro, el verdadero, ese es el espíritu. Bueno, es el verdadero Gustavo, tiene una regla porque es muy buen sitio. Entonces el verdadero Gustavo, el verdadero, encierra en su interior todas las causas para su aparecimiento. ¿Vale? Entonces mi pregunta es, ¿por qué no puede aparecer en el momento segundo de su aparición? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, ya os he explicado esto aquí una vez, pero vuelvo a explicar. Yo estoy haciendo una tarta, ¿vale? Y entonces, mi hijo hace cumpleaños, y entonces él quiere hacer una tarta. Y pongo un poco de leche en una forma y un poquito de azúcar. Y tiro para allá un huevo. Y lo pongo en el horno a 250 grados, y pasado 2 horas voy a ver si ha salido ya una tarta. No sale una tarta, ¿verdad? De aquí. Sabéis hacer tartas, yo hago tartas muy buenas. Te tengo que hacer una a ti, porque además te voy a hacer una a ti. ¿Vale? Está aquí dicho delante de todos los alumnos. Y la próxima clase es que hoy es, el jueves voy a traer una tarta y lo probamos todos. Bueno, no sale una tarta, ¿no? Aunque si yo vaya para la puerta del horno, rezar a los budas y a los bodhisattvas del pasado y a todos los maestros, ¿estáis de acuerdo que no sale una tarta de allá? ¿Sí?
Sí.
Vale. Entonces, pero si yo junto todos los ingredientes necesarios para el aparecimiento de la tarta, y, bueno, una vez una señora dice, sí, pero si pegas los huevos cerca de la ventana no se sube. No, todas las condiciones están hechas allá, ¿vale? O sea, la ventana está cerrada, el horno, la temperatura exacta y tal, y eso, todo está perfecto para que aparezca la tarta. ¿Estáis de acuerdo que si yo voy a la puerta del horno y el rezo a los budas y a los bodhisattvas para que no aparezca una tarta, la tarta aparecerá? ¿Por qué? Porque todas las condiciones están reunidas para que la tarta aparezca, ¿cierto? Vamos a ver esto a nivel industrial, ¿vale? Decimos, mientras las condiciones estén reunidas para que la tarta aparezca, la tarta tiene que aparecer constantemente, no puede dejar de desaparecer. Dirá, pero se desconecta la energía, ya no están todas las condiciones, ya falta una, falta la condición de la energía. Pero mientras estén todas las condiciones reunidas para que la cosa aparecerá hasta el infinito. ¿Estamos de acuerdo con eso? Mientras estén todas las condiciones reunidas, dirá, pero un día faltará la harina, pues ya no están todas las condiciones reunidas, pero mientras esté en la fábrica y pasando allá, saldrán galletas hasta el infinito, ¿cierto? Pues si una cosa en su interior reúne todas las condiciones para su aparecimiento, tendría que aparecer en el momento siguiente, en el segundo momento, y así hasta el infinito, porque siempre las condiciones estarían ahí para aparecer. así ya quisiera aparecer en su interior. ¿Vale? Ese es el primer argumento. Esto está entendido, este argumento. Segundo argumento. ¿Vale? Que, ¿cómo podría una cosa, antes de existir, decidir existir? O sea, si este yo ha aparecido por sí mismo, ¿en qué momento ha decidido aparecer? Dices, no podría haber una decisión antes. Y si no ha aparecido por sí mismo, ya no es causa de sí mismo. Ya es el bendicio su causa. Ya es una concatenación de causas para que pueda aparecer. ¿Vale? Tercer argumento. Diciendo que existe un Gustavo allá que es inmutable, inmuable y eterno, vamos, diciendo que existe allá por un Gustavo así, ese Gustavo jamás podría entrar en contacto con algo exterior, ¿sabes? No podría conocer una persona, no podría ver cómo envejecen las hojas de los árboles. ¿Por qué? Porque así que tú tienes una visión de un nuevo paisaje, tu vida ha cambiado. O sea, a nivel personal, a nivel de experiencia de vida, pasas a ser una otra persona. ¿Estás de acuerdo? O sea, quiere decir que a partir del momento en que yo te he conocido y que tú me has conocido a mí, nuestra vida ha cambiado, hemos ganado algo, hemos conocido una otra persona, tenemos ni que sea más información, hemos visto otro cuerpo. Si no quieres ir más lejos, hemos dicho, hombre, no me he dicho que he cambiado tu vida, ha sido una forma espectacular. Lo que digo es que has conocido a una persona más, entonces ahí ha cambiado. Ya no soy el mismo que era antes, mi intelecto y tal y eso. Pero imaginando que a nivel emocional he cambiado, a nivel mental he cambiado, a nivel físico yo voy cambiando, tú dices, pero a nivel espiritual, el verdadero Gustavo, ese no ha cambiado, entonces ese no ha cambiado, no ha conocido a una persona nueva. Ese no ha entrado en contacto con. Entonces, hablar de ese Gustavo o no hablar de ese Gustavo es estéril siempre. Siempre será estéril en relación a las personas. No cambia contigo, ¿vale? Porque es inmutable, es inmueble, no se mueve tampoco. Y dices, es algo estéril, entonces hablar de lo no hablar es exactamente la misma cosa, ¿vale? Aparte de eso, nosotros también decimos que caso pudiera existir esa naturaleza última, nosotros decimos, algunos de los que discutieron con nosotros decían, no, pero en realidad ese Gustavo no tiene un principio, ¿vale? Si no tiene un principio, no tiene segundo momento. No existe nada en el mundo que no tenga un principio, estamos ciertos. En el universo, todo lo que conocemos, el universo conocido, decimos, no existe, tú dices, no hay un principio allá. En todo lo que conocemos, todo tiene un principio, o sea, que se... El Gustavo nunca ha empezado, no puede tener el segundo momento. ¿Cierto? Si nunca ha empezado, como tiene el momento 2. Primero tiene que empezar para empezar a tener el segundo momento. Entonces, cuando nosotros nos refugiamos y estos gurús dicen, no, es en principio mi fin, y la cosa queda allá y nos vamos todos para casa y dicen, que vaya oro, más guay. Esta es la respuesta para todo eso. En principio es mi fin. Si fuera como un budista de hace 2600 años atrás, le hubiera dicho, oye, si no tiene principio, ¿cómo puede tener? ¿En qué momento estamos nosotros ahora? Nosotros estamos experimentando el tiempo. Queremos que no. ¿Y cómo? ¿No? Muchas veces quisiéramos que parara algunos momentos y que otros fueron bastante más rápidos. Pero experimentamos ese tiempo. ¿En qué momento estamos nosotros? O entonces no estamos en ningún momento y esta experiencia es totalmente real. Entonces, por eso nosotros lo que decimos es que el yo no puede existir por todos estos argumentos, ¿vale? Que son argumentos de lógica. O sea, no puedes encontrar un yo. Además, empiezas a buscar el yo con el bisturí del análisis en tu cuerpo y empiezas a entrar y no encuentras nada ya. Encuentras que ese cuerpo existe en dependencia de todo lo que hay en el exterior, del país que ha plantado las patatas que he comido y tal, más el carnicero que ha matado la vaca, más, porque si no hay todo eso y si no como todo esto, ¿qué pasa con el Gustavo? Desaparece totalmente. Es que desaparece, me muero, me voy quedando cada vez más lo que he dicho, porque me he pasado aquí una semanita un poquito mal del estómago y enseguida adelgazado. Ha desaparecido Gustavo, decimos nosotros. Pero ese Gustavo entonces era la comida, eran los espaguetis, eran los macarrones, era la sopita esta. Porque es eso que hace esto. Sin esas comidas todo esto desaparece. Yo creo que esto soy yo. Pero en realidad lo que está allá son hamburguesas vivientes que están aquí, que se mueven. Es verdad, me encantan las hamburguesas, ¿vale? Entonces, decimos que la noción de ese yo, la noción que tenemos de un yo, decimos, el yo es imposible que exista. Pero ¿por qué nos creemos en un yo? Porque existen 5 condiciones que provocan ese yo. Llamamos los 5 skandhas o los 5 agregados psicológicos que forman el yo. ¿Vale? Son psicológicos. Decimos que son la forma, la forma psicológica, la separación que existe entre mí y los demás. Después de la forma aparecen las sensaciones, ¿vale? Si escribo algo mal, decídmelo porque me gusta aprender. Formas, sensaciones, las percepciones. No sé si aquí ponéis la P, ¿no?
Sí.
¿Sí? Las formaciones mentales. Agregados psicológicos que forman el yo. Entonces el Prajnaparamita Sutra empieza por el Buda llamando, diciendo, pues el Bodhisattva Avalokita, mientras practicaba la vía de la comprensión perfecta, posó su mirada iluminada, pues, iluminada en ese sentido, quiere decir calmada y clara, aquello que hemos dicho en nuestras meditaciones, lo que hacemos, aparte de Vipassana, posó su mirada iluminada sobre los cinco skandhas y vio que todos existían en dependencia, o sea que todos eran sunyata, que no existen separados de lo que hay alrededor. O sea, nuestra noción de forma existe porque estamos en contacto con el exterior. Nuestras sensaciones existen por un contacto con el exterior. Nuestras percepciones existen por un contacto con el exterior, que no sabemos lo que hay allá. Nuestras formaciones mentales también y nuestra conciencia también. O nuestras conciencias, porque es el plural, porque hay varias, no es solo una, también existen en dependencia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que mi mente, para existir, tiene que estar en contacto con algo que sea externo. Y a eso, el externo nosotros llamamos rupa, el interno nosotros llamamos nama. ¿Vale? Yo os enseñaré eso la próxima vez, porque tenemos que hacer nuestra meditación y hay que hacer un poquito de meditación. Nosotros, que, para que no vayáis en casa sin saber bien lo que era la historia, solo para terminar, ¿no? Nosotros decimos que para existir este Gustavo, para existir esta noción de Gustavo, no existe independientemente del exterior. Yo dependo del exterior para que pueda existir tal como soy yo, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que existe una mente que es mi mundo interno, donde estoy yo haciendo mi experiencia, las formas que veo, los sonidos, el tacto, los olores y tal, todo eso es experimentado internamente. Estamos de acuerdo que no vemos el exterior, que no escuchamos el exterior, que eso es todo experimentado en la conciencia en algún sitio, no sabemos muy bien dónde, pero que mis ojos no ven lo que está allá, es la luz que me entra en los ojos y ahí tengo una experiencia de visión, aunque la percepción sea un poquito distinta, y nosotros, yo vivo dentro de ese mundo mental, y esa es mi mente, pero ese mundo mental solo es rico, basado en el exterior, en una materia del exterior. O sea, existe aquí Miriam, y Miriam está en mi mente, pero yo sé que aquí existe algo que es real, que tú también lo ves y que tú también lo ves. Y que nuestra visión, nuestra experiencia de Miriam, aunque sea interna, está basada en Rupa, está basada en algo material. Y todo en mi vida, o sea, todo ese el contacto, todo lo que existe en mi mundo, de mi mente, existe en dependencia de algo que sea externo a mí. Si no, sería todo negro. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Cómo sería mi vida si no existieran las cosas externas a mí? No existiría Gustavo. O sea, imagínate, no habría ni montañas, ni ríos, ni cielo, ni nubes, ni personas. O sea, que yo no sabría hablar, no sabría... No existiría yo, o sea, no existiría ni el cuerpo, porque necesitaría a mi madre ya para existir y nadie eso. Pero, o sea, esta noción de Gustavo que tengo yo existe en interdependencia con el exterior. Y entonces, por eso, en el Buda Sakyamuni, la segunda frase dice: escucha, Shariputra, has descubierto una cosa súper guay, ven para acá. Y el Shariputra fue corriendo y dice: ¿qué, maestro? Y él dice: Shariputra, la forma es vacía, la forma es sunyata, el vacío es forma. También se puede decir eso: la forma es mente, la mente es forma. No hay forma fuera de la mente, no hay mente fuera de la forma. ¿Vale? Y entonces esto ya es el Nama Rupa, es esta enseñanza de que hablaba, de que me pedía que explicara el Víctor esta mañana. Cuando hablamos de Nama Rupa, si existe, Gustavo solo existe en dependencia del exterior. Nunca lo llego a experimentar al 100%, pero está basada, mi mundo interno está basada en la existencia de cosas externas. Aunque yo me vea separado, aunque yo vea el mundo, esa experiencia es una... en neurobiología llamamos eso hologramas.
Ahora se habla mucho sobre la realidad holográfica, digamos así, del mundo. Decimos, nuestra experiencia del mundo son hologramas. Se empieza a hablar eso ahora, no sé si habéis oído hablar en física cuántica y en biología genética. ¿Por qué hologramas? Porque es aquello que nosotros llamamos luminosidad. ¿Vale? Que os explicaré eso en la próxima clase.
¿Os quedó claro? Aquí lo que quería que os quedara claro era, para poder entender este texto y para que os pueda explicar este texto, que en primer lugar, cuando se habla de sunyata, cuando se habla de vacío, cuando se habla de ausencia, es vacío de una naturaleza inherente. No es que no exista aquí nada. Es que lo que existe aquí existe en dependencia de, no existe por sí mismo. ¿Vale? O sea, eso es lo que se dice dentro del Dharma. Las cosas no existen por sí mismas, son existentes, sí, pero en dependencia. Entonces, relativamente son existentes, a nivel absoluto no. ¿Vale? ¿Sí?
Voy a decir una clase más pesada, pero hay que dar un avancecito, ¿no? Para podernos hablar. Si no entendéis nada, algo, decídmelo. Porque yo encuentro 10.000 estrategias explicando esto 50 millones de veces. O sea, tengo 10.000 estrategias para poder explicaros esto con Tartas, con la Belén Esteban, con Elola. Es verdad, ¿no? En Cobán pasé la vida hablando de la salsa rosa, ya no existía hace unos años. Pero para que la gente me entendiera, o sea, que tengan 1.000 estrategias para explicar estos mismos, las sensaciones, las percepciones, las formaciones mentales y las conciencias, utilizando cosas que sean palpables para vosotros. ¿Vale? O sea, una manzana, yo como la manzana. La manzana es rupa, es materia, estamos de acuerdo, me engordo y tal, y eso, ¿no? Decimos, yo estoy comiendo una manzana. La manzana es rupa. Toda mi experiencia de la manzana, todo el olor, el sabor y tal, y eso es nama, es la mente. Entonces, la experiencia de comer una manzana es una mezcla entre materia y mente. No nos podemos separar. Si intentáis separar materia de mente y mente de materia, no lo conseguiréis. Os dice la física eso. El electrón solo existe cuando existe el observador. Y el observador solo existe cuando existe el electrón, porque si no, no existiría. No haría sentido hablar de Gustavo si no existiera materia alrededor. Entonces, ese Gustavo que existe, decimos que existe en dependencia de, y por eso decimos que no existe intrínsecamente. No hay ya un verdadero Gustavo por detrás. Cuando vamos con el bisturí del análisis, no lo encontramos. Cuanto más os buscáis, menos os encontráis. Y cuando las cosas existentes, cuanto más las buscas, más evidentes se hacen. Pero de una forma interesante, el ego, que creemos que es una cosa existente, cuanto más lo buscas, más desaparece. Dice, y eso no es con las cosas que existentes. Se van haciendo evidentes. La aguja en el pajar, da igual, que quites una paja por una, hasta llegarás a la aguja, cada vez será más evidente. Habrá un momento en que tú tendrás ahí un montículo de 50 pajitas pequeñitas, y ya empezarás a ver el brillo de la aguja ya. El ego no pasa eso, el ego cuanto más vas sacando cositas de aquí para encontrar el verdadero Gustavo, menos encuentras. ¿Por qué? Porque tiene esos problemas, no podría existir. Si existiera, tendría un montón de problemas. O sea, sería estéril. Y hay una persona, yo contaba esta mañana, que tengo un amigo mío, muy amigo, somos muy amigos los dos, ha sido la persona que me ha invitado para dar clases en la universidad, que es un jesuita, el padre Peter, ¿no? Y entonces nos picamos bastante uno al otro, porque, claro, yo siendo budista y yo siendo cristiano, ¿no? Pues hay algunas diferencias, pero nos gusta la intelectualidad y hablar y tal y eso. Y a determinado momento él me decía, Gustavo, tú no puedes intentar entender con tu cerebro la debilidad, porque es muy limitada el cerebro humano. Yo digo, entonces, ¿para qué hablar de ella? ¿Para qué o sea, que no me pides entonces que intente entender la debilidad o que le haga algún tipo de culto, si jamás la comprenderé. ¿De qué me sirve mi cerebro entonces para eso? Digo, mejor no hablar. Yo no voy a hablar de una cosa que no entiendo, que no me puede entender. Yo ahí le he dicho, y ahí soy un poquito más católico que tú. Y todo, se me quedó ahí mirando. Porque digo, yo creo que nuestro cerebro puede entenderlo todo. Y creo que esa es exactamente su función y por eso nosotros tenemos un buen cuerpo. Hasta puedes llegar a tu realidad de la divinidad, pero debes hacer un esfuerzo para entenderla. Si no la entiendes, si la aceptas solo, tu relación será desordenada. Porque sí, lo que decimos nosotros. Mientras no ordenemos las ideas, nuestra relación con las cosas es desordenada. Organicemos las ideas para organizar nuestras relaciones, sea familiar, sea amorosa, sea del dharma, de la meditación, sea lo que sea. ordenar, o con Dios, o con la materia, o lo que sea. Ordenar las ideas es extremadamente importante. Porque si no, nuestra relación es desordenada con todo eso. Y eso es lo que hemos visto en la humanidad, que sí. Hemos visto cómo la gente podía, por tener una relación desorganizada, cuando dicen los rusos, Bogelyubov. ¿Sabes los rusos? Búlgaro. Bogelyubov. Bogelyubov. Lyubov quiere decir amor. Bog es Dios. Dios es amor. Y dice, vale, Dios es amor. Entonces tengamos una relación de amor. No tengamos una relación de que nos pueda provocar odio por los demás. Donde hay amor no hay malos tratos. ¿Cierto eso o no? Entonces la persona que verdaderamente se creería en eso, ¿no? En Portugal pasa mucho, en vuestro país no, pero en el mío pasa mucho, ¿no? Cuando hay, sobre todo cerca de la casa que estaba yo, tenía una vecina que no le gustaba mucho mi hermana Zulema. Y justo siempre que salía de la misa, a Zulema la trataba mal. Y yo siempre pensaba, nosotros éramos, siempre íbamos a misa todos los domingos, yo siempre pensaba, tiene una relación mala con la divinidad. Porque es amor en realidad, debería ser todo amor para los demás. Pero el amor no tiene este tipo de efectos, ¿cierto? ¿Cómo puede una persona decir que ama a la otra y maltratarla? No puede.
¿A qué no pasa eso con el verdadero amor?
Es que a veces no te oigo.
Sí, digo yo que con las relaciones verdaderas, con las relaciones entre las personas, donde hay amor, no hay manifestaciones malas. No se maltrata a la otra persona. Se respeta, se tiene cariño y tal. El mismo debe ser con nuestra relación con todo el resto. Yo cuando veo a una persona que dice que ama pero maltrata, digo, no tiene organizadas sus ideas sobre lo que es el amor. Entonces su relación con el amor pasa a ser desorganizada. Entonces en el Dharma siempre lo decimos, organizar las ideas. Y por eso no aceptamos las cosas porque nos dicen. Solo las aceptamos cuando hemos visto que realmente aquello no tiene un fallo. Y el Buda lo decía de sí mismo. Él por dos veces lo dijo. Hacer como un hombre que va a comprar oro. ¿No? Yo se voy a comprar un anillo de plata y yo quiero saber si es de plata. No lo acepto solo porque me dice el Señor que es de plata, por muy vaya vestido de Hermenegildo Zeña, ¿vale? Me da igual, yo tengo que saber que es plata. A mí ya me han pegado muchas, ya me han vendido plata por el que no era, y ahora soy un especialista en plata por eso. Digo, ¿cómo no voy a hacer yo eso con las ideas, ideas importantes que me van a modificar mi vida? Como el Dharma, la meditación, dice... Siempre la madre divina que hay. Dices, jolines, pues explícame un poquito mejor quién es, para yo poder entender bien. Y entonces es por eso que enseñé el Dharma. Primero lo explico bien, y entonces después los nombres de estos tan raros, les digo, Namarupa, si hubiera dicho eso la primera vez que hubieras venido acá, me hubieras dicho, bye, bye, está visto, que ya no vuelvo más. Ahora ya lo puedo poner, porque ya tenéis un poquito de confianza en las cosas que voy diciendo yo. Pero si lo hubiera dicho en el inicio, dice, uy, ¿dónde me iba metiendo yo? Hay un sitio así un poquito raro ya. ¿Vale? Entonces es importante que pensemos bien sobre esto. Siempre que os enseñe alguna cosa sobre el Dharma, si vosotros lo pensáis, lo podéis poner en práctica en vuestra meditación, para que la meditación sea útil. Muchos, escuchad esto, aprended con los más antiguos. Los más antiguos han resistido, y ahora son los mejores y tal, pero han resistido un montón. ¿Vale? Y después, pues pasando un montón de tiempo, dicen, ay, al final tenía un jazón, ya, y tal, y eso. Es verdad, esto no.
Has resistido tú.
Sí. Bueno, yo también he resistido a todo lo que me ha pasado, no os podéis imaginar las cosas que había allá. Pero con paciencia y con calma, explicando bien las cosas, y llegamos allá. Entonces, pero no, que no os pido que aceptéis, os pido es que hagáis la... Pensáis sobre el tema, pensáis sobre el asunto. Dharmakaya ha sido construido para hacer una reconciliación con el raciocinio, a pensar en nosotros como seres humanos en su totalidad, no parcialmente, pero en su totalidad, y por eso se ha construido aquí este centro, para servir al ser humano en ese sentido. Entonces, coged estas cosas y llevad a casa esa forma, sensaciones, no, está equivocado, he descubierto otra cosa, no puede ser este percurso, y al día siguiente venís acá y me ponéis un poquito a prueba. Yo no estoy de acuerdo. Perfecto, decidlo, de verdad, decidlo, porque eso es lo que nos va a ayudar a ordenar las ideas. Es en el momento en que yo te diga, Dios no existe, que tú me vas a tener que explicar por qué existe. Y a lo mejor, Dios existe, ¿por qué? Y dices, al final no tenía idea de por qué se creía yo que Dios existía. Entonces empieza a empezar, Dios existe, claro, espérate Gustavo, y antes del Big Bang que ha creado todo, eso que está por detrás, y la belleza del relojero y tal. Y ahí podré contestar, podremos tener que hablar una conversación, pero tú vas ordenando tu idea de lo que crees de Dios, yo voy ordenando mi idea en qué noción tengo yo sobre esa divinidad. Y cuando mi relación con ese Dios sea verdadera, ¿vale? sea saludable, mi vida cambiará a partir de ahí. Yo no tengo Dios, pero además del Dalai Lama, cuando vino, decía, si el Dharma no es una religión, vosotros hasta deberíais insistir con las personas para practicar la suya. Si tienes un musulmán en tus clases, pues que practique, debes decirle que practique. Si tienes un católico en tu clase, debes incentivarle a que practique, que sea un buen católico. ¿Es cierto esto o no? Porque, claro, si vosotros vais al Tíbet, había musulmanes, había católicos, había de todo allá. Pero todos eran compasivos, era gente compasiva, gente bastante tolerante con los demás, tolerantes también consigo mismo. Y toda esta religión que tenemos austera del yo, ¿vale? El egoísmo, el camino del yo, ¿vale? Ya que el budismo, el cristianismo, el camino del ego es el egoísmo, ¿cierto? Es una religión también, es una creencia, porque no pasa por el análisis. No pasa por el escrutinio del análisis esta idea. Entonces es una creencia que tenemos nosotros. Pero es una creencia altamente austera porque no nos permite estar tranquilos y descansados. Sufrimos demasiado. Somos demasiado tiempo insatisfechos con eso. Entonces empezar a estudiar eso que está por detrás. Utilizar esta, la masa gris que nos han dado, que, como decía Beppe Grillo, y digo, es una cosa que no sirve para nada. Y algo así. Beppe Grillo, ¿lo conocéis? Beppe Grillo, un italiano, un cómico espectacular, tenéis que escucharlo, espectacular. Es una de mis inspiraciones para mis clases. Yo tengo varias inspiradoras, ¿vale? Uno de ellos es Beppe Grillo, este cómico, medio político, es un tío espectacular, que da conferencias y cuando las da, que hace un poquito rir, es un espectáculo, llegan a venir 100.000 personas para escucharme. Yo admiro más a esta persona que el lama que tiene la verdad absoluta y que dice que es malo con los demás, distante y tal, y que tiene tres personas y dice, para que el otro día me decía uno, yo tengo los míos pero son buenos. Y le digo, ¿qué quieres decir? ¿Que todos vosotros son malos? Mira qué pobreza de mente tienes, estuve pensando en eso. Pero buenos, decía. ¿Y qué quieres decir con buenos? Que siguen lo que dices tú y no lo discuten. Entonces, ¿qué quieres decir con buenos, por favor? ¿Qué quieres decir? Sé útil a las personas. Es más útil el que toque la calle, que anima la vida de las personas, que aquel que está metido con su verdad absoluta en la cueva. Vamos a hacer nuestra meditación. Qué divertidos que sois. Pero yo sé que con él no está de acuerdo. Lo vea. Venga. Hacemos una gran... ¿Ves cómo no estás de acuerdo? ¿Estás diciendo no? ¿Has dicho no tres veces? Hacemos una gran inhalación. Exhalamos todo el aire de los pulmones. Y empezamos a contar nuestras exhalaciones. Cada vez que exhalemos, observamos la exhalación y solo contamos. Del 1 hasta el 10, llegando a la décima exhalación, volvemos a empezar de la primera. Siempre que nos demos cuenta que la mente se aprisiona a los pensamientos discursivos, sin violencia, sin pensar que estamos pensando, la quitamos. Nueva es nuestra relación con
con la materia. Namarupa. Para podermos tener la experiencia de la conciencia auditiva, esa experiencia es mental, pero en relación a lo material. Es una experiencia que existe en dependencia con algo externo. Muy bien, Miguel. Estás entendiendo muy bien. Es la experiencia humana. Sin apegarnos. Dejando las cosas donde están. Existe dentro, existe en relación con Rupa, con la materia, con el exterior. Nuestra felicidad es una relación entre el alma, la mente y Rupa, el exterior. Por eso necesitamos los demás para ser felices. Existir.
Thank you. sentados en el cojín. Es una forma de sentir rumba a materia. De estar próximo de rumba.
La sensación, la experiencia de estar sentado es mente. Que existe independencia a algo. La sensación de dignidad que viene de ahí es meditación. Está por detrás de esa existencia de Namarupa, es Dharmakaya, es la naturaleza última de la mente. Esta experiencia de esta relación entre los dos, Nama y Rupa, la experiencia en sí se desarrolla en un espacio. Intentad sentir ese terreno donde se desarrolla esa relación. Libre de definiciones. Libre de calificativos. Desarrolla la relación entre Nama y Rupa, el espacio. Ya que existe independencia, ¿dónde existe esta experiencia? Antes de que se hiciera, ¿qué estaba allá? Escuchamos. Intentad percibiros. Empezaréis a sentir que ni dentro ni fuera.
Cuando llegan y
Qué bueno. Eso nos ayuda mucho. Ahora vamos a empezar a usar distracciones. Ha caído tan bien para entrarnos en contacto con esta noción de Namarupa. Empezaréis a sentiros muy vivos. Esa es una meditación muy especial, de verdad. Practicadla bien porque es muy, muy, muy poderoso. Y os seguiré explicando un poquito más sobre la relación entre Namarupa y el espacio que está por detrás de tal y eso, que aún nos falta un montón. O sea, estamos hablando del primero del Vipassana, te decía yo. Estamos hablando de 18 estados de la meditación. Ahí que existen ya 16, 18, dependiendo de los textos, yo los explicaré todos. Este es el primero del Vipassana. Es muy profundo, espectacular. Lo estabas haciendo muy bien. Tú lo haces muy bien. Muy bien. Ya te lo había dicho el otro día, ¿verdad que sí? Y tampoco me habías creído ese día. Dices, ¿este quiere que me quede aquí más tiempo y que no salga de Dharmakaya? Venga, adiós. Nos vemos mañana. Gracias por venir.
Creo que
eso
que te
duele un poquito la pierna. Sí.
Ya está haciendo eso. Después.